Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de RAE Argentina, el mundo en castellano. Somos el Servicio Internacional de la Radio Pública Argentina que transmite desde la ciudad de Buenos Aires a través de las ondas cortas de WRMI, Miami Radio International, en la frecuencia de 5.800 kHz. También pueden escuchar todos nuestros programas, todos nuestros contenidos como podcasts a través de nuestra página web que es rae.com.ar. En nuestra página también pueden encontrar los esquemas de transmisión en onda corta a través de WRMI. Todo esto lo pueden encontrar, repito entonces, en rae.com.ar. Les habla Fernando Farías y les voy a presentar en nuestro programa semanal en castellano correspondiente al martes 13 de julio de 2021. Un programa que estoy produciendo desde mi propio estudio, desde mi casa, ya que continuamos con las medidas de protección sanitaria debido a la pandemia de coronavirus. Y todos y todas los que trabajamos en RAE estamos produciendo nuestros programas de esta manera, desde nuestras casas, en un formato semanal en lugar del formato diario, o mejor dicho, de lunes a viernes, con el que nos hemos contactado con ustedes desde que RAE empezó a transmitir en 1958 hasta el inicio de la pandemia en 2020. Pero tenemos la certeza de que estamos una semana más cerca del fin de la pandemia, de por lo menos retornar a algún grado de normalidad, que en el caso de RAE, como vengo insistiendo, significará poder volver al estudio, a la redacción, a trabajar con los compañeros operadores allí en el edificio histórico, en el centro de Buenos Aires, en la calle Maipú 555, y contar ahí entonces con la infraestructura necesaria, con el equipo necesario para poder ofrecerles contenido todos los días, de lunes a viernes, en los 8 idiomas. Pero bueno, mientras tanto nos seguimos cuidando y estamos en contacto con ustedes a través de estas ediciones semanales, hechas en casa. Si quieren contactarse con nosotros lo pueden hacer a través del correo electrónico, pueden enviar mensajes en general y también informes de recepción, los diexistas. La dirección de correo electrónico es qslrae@gmail.com. Si el informe de recepción es correcto, estaremos respondiendo con una tarjeta QSL digital. Anoten entonces, el mail es qslrae@gmail.com. Estaremos, como siempre, en este programa recorriendo las noticias más importantes de la Argentina y de América Latina de los últimos 7 días, incluida, por supuesto, la victoria de Argentina en el Maracaná y el fin de los 28 años de mufa, como decimos aquí en Argentina. Mufa es mala suerte, como algo que está cargado negativamente, y era lo que sentíamos los argentinos y las argentinas con la selección de fútbol mayor. Aclaro mayor porque en estos años Argentina, con Messi incluido, ganó títulos varios, pero no con la selección mayor. Ganó 2 medallas de oro en los Juegos Olímpicos en 2004 y 2008, la de 2008 con Messi, y también ganó varios títulos juveniles, pero con la selección mayor desde el año 1993, en la Copa América de Ecuador, que la Argentina no ganaba, y en el medio pasaron varias oportunidades en las que estuvimos a punto de alcanzar la gloria en la Copa América y sobre todo en la Copa del Mundo de 2014. Pero bueno, eso se terminó por suerte el último sábado con la victoria de la Argentina sobre Brasil en la Copa América. Vamos a compartir también una nueva edición del suplemento de actualidad de X y tenemos tiempo también de escuchar algo de música. Vamos a comenzar entonces ahora sí con los títulos de las noticias. Esto es RAE, Argentina al Mundo en castellano. We'll be right back. La Argentina firma un contrato con Moderna por 20 millones de vacunas contra el coronavirus, que ya dejó casi 100.000 muertos en el país. Bolivia denuncia que los golpistas de 2019 recibieron armas enviadas por el gobierno del entonces presidente argentino Mauricio Macri. El presidente de Cuba llama a defender la revolución en el marco de las marchas opositoras más masivas en casi 30 años. Detienen en Haití al presunto instigador del asesinato del presidente Jovenel Moïse. Keiko Fujimori anticipa que no aceptará la proclamación de Pedro Castillo como presidente del Perú a más de un mes de las elecciones del 6 de junio. Tras casi tres décadas sin ganar títulos, la selección argentina con Lionel Messi como capitán se consagró campeona de América contra Brasil. La Argentina firmó un contrato con el laboratorio estadounidense Moderna por 20 millones de dosis de su vacuna contra el coronavirus. Según anticipó la farmacéutica, los primeros cargamentos llegarán durante el primer trimestre de 2022. El acuerdo con Moderna es el primero desde que el presidente Alberto Fernández modificó por decreto la legislación para poder negociar con laboratorios de los Estados Unidos. Según algunos medios locales, en los próximos días se rubricarían convenios para la obtención de las otras dos vacunas de origen estadounidense, la de Pfizer y la de Johnson & Johnson, cuyo nombre comercial es Janssen. El presidente Alberto Fernández reveló, luego de sellar el acuerdo con Moderna, que estaba preocupado por conseguir una vacuna pediátrica contra el coronavirus. Esto es porque, a diferencia de Moderna, las que se están aplicando en la Argentina aún no han sido habilitadas para menores, es decir, las de AstraZeneca, Sputnik V y Sinopharm. En total, la Argentina ya recibió más de 30 millones de dosis de esas vacunas. De una población de más de 44 millones, poco menos de la mitad ya recibió al menos una dosis, aunque solo el 10% completó la pauta. Mientras tanto, siguen bajando los contagios y ocupaciones en camas de terapia intensiva por COVID. También se registró un leve descenso en la media diaria de fallecimientos, que sigue siendo alta de todas maneras, más de 400 por día. El total de muertos se acerca a la marca de los 100.000 desde que comenzó la pandemia. En ese contexto, se detectaron nuevos contagios de la variante Delta del virus, todos en viajeros que retornaron desde los Estados Unidos, Paraguay y México. Ya son 15 los casos confirmados, aunque por el momento, según fuentes sanitarias oficiales, no hay circulación comunitaria de esta cepa detectada originalmente en la India. Por este motivo, se mantiene limitado el ingreso diario de pasajeros argentinos que regresan del exterior, aunque el cupo fue ampliado de 600 a 1.000 por día. El gobierno de Bolivia denunció que la Argentina envió armas en 2019 para reprimir protestas tras el golpe de Estado contra el expresidente Evo Morales. El actual canciller boliviano Rogelio Maita presentó ante la prensa una carta que el excomandante de la Fuerza Aérea, Gonzalo Terceros, le remitió al entonces embajador argentino en La Paz, Normando Álvarez. En esa misiva, el militar boliviano agradece al representante de Buenos Aires por un cargamento con miles de municiones y latas de gas lacrimógeno. Estos hechos ocurrieron en noviembre de 2019, cuando el presidente argentino aún era Mauricio Macri. Su sucesor, Alberto Fernández, dijo esta semana sentir dolor y vergüenza por el escándalo y expresó que la Argentina en aquel momento no se portó bien con los bolivianos. Por el caso, el gobierno de Fernández presentó una denuncia ante la justicia contra Macri y algunos de sus exfuncionarios, quienes negaron todas estas acusaciones. Uno de esos involucrados es la exministra de Seguridad Patricia Bullrich, quien aseguró que el armamento enviado a Bolivia era para reforzar la protección de la embajada en la capital, La Paz. En noviembre de 2019, Evo Morales fue forzado a renunciar por las Fuerzas Armadas en medio de protestas y disturbios por un presunto fraude en las elecciones en las que ganó su cuarto mandato consecutivo. Morales entonces se exilió primero en México y luego en la Argentina, mientras el Parlamento boliviano designaba sin quórum a Jeanine Áñez como su sucesora. En 2020, el partido de Morales, el MAS, regresó al poder tras el triunfo electoral de Luis Arce. Estas nuevas autoridades comenzaron entonces a investigar los sucesos que rodearon el derrocamiento de Morales. En el marco de esta causa ya fueron detenidos varios jefes militares y la ex mandataria de facto, Áñez. El gobierno de Macri, recordemos, junto con el del estadounidense Donald Trump y el brasileño Jair Bolsonaro, fue uno de los primeros en reconocerla como presidenta. Miles de personas marcharon en Cuba en las mayores protestas registradas en este país caribeño en casi 30 años. Los eslóganes de las movilizaciones fueron, entre otros, patria y vida, libertad y basta de dictadura. Los manifestantes también se quejaron por la falta de vacunas, de alimentos, viviendas, energía y acceso a internet. La primera movilización fue el domingo 11 de julio en la ciudad de San Antonio de los Baños, a 30 kilómetros de la capital, La Habana. Surgieron luego más protestas en 20 ciudades, en donde algunos participantes, más de 100 según algunas ONGs, fueron arrestados, incluida una periodista española. Por su parte, el presidente cubano Miguel Díaz-Canel culpó a los Estados Unidos de motorizar esta convulsión social y de financiar mercenarios y agitadores para provocar un cambio de régimen. El mandatario señaló de todas formas que no todos en las manifestaciones eran contrarrevolucionarios, sino también, dijo, había en ellas personas con inconformidades legítimas. Díaz-Canel convocó a sus seguidores a salir a las calles a defender la revolución, aunque luego aclaró que nunca convocó a la violencia. De todas formas, se registraron algunos enfrentamientos entre manifestantes pro y antigobierno. El presidente, en un mensaje televisado al país, atribuyó la crisis económica al bloqueo estadounidense contra Cuba, que lleva casi 60 años. Por su parte, el canciller estadounidense Anthony Blinken rechazó las acusaciones de La Habana y opinó que las protestas son el reflejo de un pueblo cansado tras más de 6 décadas de gobierno comunista. Pero otros líderes del continente se hicieron eco de las críticas de Díaz-Canel al embargo. Uno de ellos es el presidente argentino Alberto Fernández, quien aseveró por su parte: «No hay nada más inhumano en una pandemia que bloquear económicamente a un país». Su par mexicano, Andrés Manuel López Obrador, ofreció por su parte ayuda a Cuba y recordó que la Asamblea de Naciones Unidas viene repudiando el bloqueo estadounidense desde la década del 90 en forma mayoritaria. Según analistas, el descontento detrás de las protestas en Cuba está motivado por una economía asfixiada por el embargo y por el impacto del coronavirus en el turismo, que es la principal fuente de divisas. En ese contexto, hay escasez de algunos productos básicos y largas filas en los negocios. Además, el estallido ocurre en el peor momento de la pandemia de coronavirus en Cuba, pese a que es el primer país latinoamericano en desarrollar vacunas propias como la Abdala y la Soberana. Sin embargo, reportes indican que hay zonas del país en donde no han llegado dosis suficientes y que muchos enfermos no recibieron atención médica, pese al sólido sistema de salud de Cuba. Un médico haitiano fue detenido como el presunto instigador del asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moïse, hace una semana. El arrestado es Christian Emmanuel Sanon, residente en los Estados Unidos, que viajó a Haití junto a varios exmilitares colombianos que también están imputados en el magnicidio. Así lo anunció la policía de Haití, que ya había capturado a 15 personas supuestamente involucradas. Según la misma fuente, en total son 28 las personas que participaron del ataque a Moïse en su casa de la capital Puerto Príncipe el 7 de julio último. De los imputados, dicen las autoridades haitianas, la mayoría son de nacionalidad colombiana, exmiembros de las Fuerzas Armadas o de seguridad. Esto fue luego confirmado por el jefe de la Policía de Colombia, general Jorge Vargas. Mientras tanto, la Fiscalía de Haití también interroga a dirigentes opositores fuertemente enfrentados con el fallecido presidente. Algunos de esos líderes políticos han expresado dudas sobre la versión oficial del magnicidio y apuntan a la custodia de Moïse, que también será interrogada por la Fiscalía. A todo esto, el primer ministro de Haití, Claude Joseph, que quedó a cargo en forma interina del gobierno, prometió que antes de fin de año habrá elecciones presidenciales en Haití. Mientras tanto, el presidente estadounidense Joe Biden aseguró que Washington está listo para ayudar y que está analizando el envío de tropas, tal como había solicitado el propio Moïse ante la crisis de violencia en Haití. Desde la Argentina, el presidente Alberto Fernández condenó al magnicidio y llamó a la unidad de los haitianos para restablecer el Estado de Derecho. En Perú es inminente la proclamación de Pedro Castillo como nuevo presidente, a 2 semanas de la asunción programada para el 28 de julio. El Jurado Nacional de Elecciones, JNE, máxima autoridad electoral del país, anunció que finalizó el análisis de los planteos de nulidad que presentó Fuerza Popular, el partido de la conservadora Keiko Fujimori. Todos sus pedidos fueron descartados, lo que significa una confirmación de los resultados oficiales del balotaje del 6 de junio, en el que Castillo fue el vencedor, con 50,12% de los votos. Fujimori, en tanto, cosechó 49,85%, 44.000 votos menos, y sostiene que se cometió fraude en esas elecciones. La hija del expresidente Alberto Fujimori reveló esta semana que no reconocerá la proclamación de Castillo por parte del JNE. Además, acusó al actual mandatario, Francisco Sagasti, de parcialidad en esta disputa y le volvió a reclamar que convoque a una auditoría internacional sobre los comicios. Cabe señalar que la Organización de Estados Americanos, además de otras entidades y gobiernos, validaron los comicios del mes último y aseguran que no detectaron irregularidades. A todo esto, el Ministerio Público de Perú iniciará una investigación sobre la presunta intención de Fuerza Popular de perturbar el proceso electoral con las casi 800 denuncias que presentó sobre supuestos fraudes. La selección argentina de fútbol ganó la Copa América tras derrotar a Brasil 1-0 en la final, disputada en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro. Este triunfo rompe una racha de 28 años sin títulos, tras conquistar este mismo certamen continental por última vez en 1993. También fue el primer campeonato que conquistó Lionel Messi jugando con la selección mayor, con la que disputó y perdió 4 finales en los últimos 15 años, 3 de Copa América y 1 de Copa del Mundo. El único gol del partido lo convirtió Ángel Di María, tras un pase magistral de Rodrigo De Paul, una de las figuras del encuentro. La final fue pareja y hubo situaciones de gol para ambos rivales, incluida una de Brasil que fue anulada por offside y una de Messi que pegó en el palo. A los 95 minutos llegó el silbato del final y estalló la euforia en el Maracaná y en toda la Argentina. Miles de personas se congregaron en el Obelisco de Buenos Aires, el Monumento a la Bandera de Rosario, el Patio Olmos de Córdoba y otros puntos icónicos del país para agitar banderas celestes y blancas y celebrar el primer triunfo en casi 3 décadas. Fue también un desahogo, luego de varias frustraciones, tras perder las finales de la Copa América de 2004 y 2007 frente a Brasil, las de 2015 y 2016 frente a Chile y, sobre todo, la del Mundial en 2014 ante Alemania. En redes sociales, Messi le dedicó el trofeo a su familia, sus amigos y a los argentinos en un año marcado por la pandemia, según dijo. Esta va por ustedes, dijo el rosarino, quien agregó: y va por el Diego, en referencia a Diego Maradona, que falleció en noviembre último. Gracias por haberme hecho ser argentino, finalizó su posteo el capitán de la albiceleste de 34 años. Una imagen de la final que dio la vuelta al mundo fue su abrazo con el 10 de Brasil, su amigo y ex compañero del Barcelona, Neymar Jr. En Instagram, el brasileño reveló: odio perder, pero disfruté de tu título. El fútbol esperaba este momento. El equipo del técnico Lionel Scaloni llegó a la consagración tras terminar primera en su zona, en la que derrotó a Uruguay 1-0, a Paraguay 1-0, a Bolivia 4-1 y empató con Chile 1-1. En cuartos de final se impuso a Ecuador por 3-0 y en semis venció a Colombia por penales tras un empate 1-1. Con esta victoria, la albiceleste acumula 15 conquistas de la Copa América y alcanzó a Uruguay como el equipo que más veces la ganó. Y estas fueron las noticias en RAE Argentina al Mundo.
Bienvenidos amigos oyentes y diexistas a esta nueva edición de Actualidad de X.com.ar. Nuevamente en esta segunda edición del mes de julio de 2021, estamos junto a ustedes con una importante cantidad de noticias vinculadas con el mundo del diexismo y de la radiodifusión. ¿Y qué les parece si, como hacemos tantas semanas, arrancamos nuestro espacio con sugerencias de X? Y les recomiendo tomar lápiz y papel para poder anotar estas interesantes posibilidades de escucha. Preparing for Jesus es un servicio o programa de ondas cortas que se irradia los días sábados vía el centro retransmisor de Tashkent, en Uzbekistán, en la frecuencia de 13.580 kHz y está operativo entre las 13 y las 14 tiempo universal coordinado. La emisora opera con 100 kilovatios de potencia y sus programas se irradian en idioma japonés. Una emisora religiosa que particularmente no he tenido posibilidades aún de verificarla, es la que opera Ibra Media a través del servicio de ondas cortas conocido como Radio Ibrahim, la cual está, como ustedes imaginarán, dedicado básicamente a la población islámica. Esta emisora transmite uno de sus servicios en idioma bengalí en la frecuencia de 9.390 kHz vía las facilidades que la RRTM Telecom tiene en Tashkent, Uzbekistán, entre las 15 y las 15.30 tiempo universal coordinado, en la ya mencionada frecuencia de 9.390 kHz. Radio Ibrahim sale al aire con 100 kilovatios de potencia. Siempre les he contado de una emisora que es particularmente muy difícil de escuchar, por lo menos aquí en Sudamérica. Se trata de una de las tantas estaciones de radio que transmiten hacia Corea del Norte, programación básicamente propagandística y emitida ya sea por Corea del Sur o por exiliados norcoreanos que buscan de alguna manera llegar con su mensaje a sus compatriotas arriba del paralelo 38. Esta emisora es Voice of Freedom o Voz de la Libertad, que por sus esquemas de transmisiones y sus frecuencias, y por qué no, también su potencia, se convierten en una alternativa bastante poco propicia para ser escuchada desde el cono sur. Voice of Freedom está llegando en 5.920 kHz vía su sitio transmisor ubicado en Waseong, Corea del Sur, desde las 10 tiempo universal coordinado con tan solo 10 kilovatios de potencia. Realmente, siendo una frecuencia prácticamente despejada aquí en la América del Sur, tal vez con constancia y buenas condiciones de propagación sea posible captar esta exótica emisora. Y ya que hablamos de estaciones clandestinas, quiero contarles que hay una radio que desde hace algún tiempo está operando con el nombre de Radio Irán Internacional y sale al aire por frecuencias variables, por ejemplo 15.629,8 kHz vía el RRTM Telecom en Tashkent, Uzbekistán, a partir de las 6 tiempo universal coordinado con 100 kilovatios de potencia. Esta emisora también puede ser captada en 15.629,6 kHz, siempre desde Tashkent y siempre con 100 kilovatios de potencia. Las transmisiones son en idioma farsi e incluso esta emisora fue captada en diferentes momentos del día a partir de las 6, tiempo universal coordinado, en la frecuencia en paralelo de 12.019,8 kHz, lo que implicaría que su frecuencia nominal es de 12.020 kHz. Otro de los tantos servicios religiosos que, adoptando el nombre de emisoras de radio, vienen a ocupar frecuencias utilizando distintos sitios transmisores es Living Water Ministry, que es captada en la frecuencia de 7.515 kHz vía KTWR en Agana, Guam, es decir, la Trans World Radio desde Agana, Guam, y es audible desde las 15.16 UTC y hasta las 16.16 tiempo universal coordinado en la frecuencia de 7.515 kHz con 200 kW de potencia en idioma coreano, con una transmisión dirigida al noreste de África, lo cual no deja de ser muy curioso por el idioma, por la zona a la cual va dirigida esta transmisión. Y siguiendo con esta serie de emisoras clandestinas, Radio Dap Loi Song Nui es conocida también como Vietnam Democracy Radio y es una emisora clandestina que transmite 9.670 kHz vía Pao Chunk en Taiwán, con programas en forma diaria de 12.30 a 13, tiempo universal coordinado, en la frecuencia de 9.670 kHz, banda de 31 metros, con 100 kilovatios de potencia. Una de las estaciones clandestinas que operan para la conflictiva región Tigre, situada en el corazón de Etiopía, es conocida como Radio Tigray Media House y emite vía la teledifusión francesa en Issoudun, Francia, los días lunes de 16 a 17 UTC en 17.750 kHz, reitero, desde Issoudun en Francia, con 250 kW de potencia. Esta transmisión está dirigida al este de África en idioma tigrinia y se recepciona con bastante buena señal aquí en América Latina. Les recuerdo que Radio Tigray Media House, que emite ahora en la frecuencia de 17.550 kHz, ha abandonado la anterior de 17.870 kHz. Y otro cambio de frecuencia se da con otra emisora de radio que emite también para la región Tigre dentro de Etiopía. Se trata de Dimtse Woyan Tigray vía Issoudun y sale al aire los días martes, aunque algunos señalan también que lo hace los días lunes. Esta transmisión de Dimtse Woyan Tigray sale de 15 a 16 tiempo universal coordinado en la nueva frecuencia de 17.750 kHz que reemplaza a la de 17.870 kHz. Las transmisiones son también, al igual que la anterior estación, en idioma tigrinia y emite también con 250 kW de potencia. ¿Recuerdan ustedes que la pasada semana les hablé de la convulsionada región de la Cachemira, situada entre India y Pakistán? Pues hay una nueva emisora clandestina operada desde el centro transmisor de Nexus, en Italia, que emite los días jueves para la región de la Cachemira. Se trata de Kashmir Civitas, que irradia sus programas de 15 a 15.30, tiempo universal coordinado, en la frecuencia de 15.170 kHz, desde un sitio de transmisión desconocido. Kashmir Civitas transmite en idioma urdu. Y seguimos con nuestras sugerencias de X aquí en actualidaddex.com.ar. FIBA Radio transmite vía las facilidades de la KTWR Asia en 11.590 kHz vía Ghana, Guam, emitiendo sus espacios de 12.45 a 13 tiempo universal coordinado en idioma inglés en 11.590 kHz desde los domingos y hasta los días miércoles. Una transmisión interesante que podemos intentar captar es la de Radio Dark, una estación que transmite exclusivamente los segundos domingos de cada mes de 9 a 10 tiempo universal coordinado en 6.070 kHz con 100 kilovatios de potencia. Radio Dark emplea una antena no direccional con transmisiones en alemán dirigidos al centro del continente europeo. La HCJB, la voz de los Andes, que ya hace muchos años no transmite desafortunadamente desde nuestra América del Sur, ahora está saliendo al aire en idiomas ruso y checheno exclusivamente los días sábados entre las 15.29 y las 16.29, tiempo universal coordinado, en 13.800 kHz desde Nauen, Alemania, empleando para ello un transmisor de 100 kilovatios de potencia. Bibl Voice Broadcasting Dardaya 7 es una emisora con contenidos religiosos que transmite entre las 15 y las 15.15 del tiempo universal coordinado en la frecuencia de 11.600 kHz desde Secret Road con 100 kilovatios de potencia con transmisiones dirigidas hacia el oeste del continente europeo en idioma árabe. Y ya que estamos con frecuencias de emisoras clandestinas, quiero recordarles que Radio ONI, también conocida como Radio Johnny, ha sido registrada entre las 16 y las 16.30, tiempo universal coordinado, en 15.415 kHz, empleando un transmisor en el centro de Issoudun con 250 kilovatios en idioma Afán, aunque también ha sido reportada con segmentos en idioma Oromo. Estas emisiones van dirigidas básicamente a Somalia y a Etiopía. Evangelische Vision Gemeinden es una emisora religiosa alemana de corte netamente evangélico que transmite de 10.30 a 11 tiempo universal coordinado en la frecuencia de 6.055 kHz desde el centro transmisor de Nauen en Alemania con 125 kilovatios de potencia. Evangelische Mission Gemeinden transmite exclusivamente los días sábados y domingos para el centro del continente europeo y sus emisiones son, como decía antes, en 6.055 kHz. Otra estación de carácter religioso es la Living Water Ministry, que, como les decía antes, transmite en 7.515 kHz, pero también en otra emisión en idioma coreano que se irradia entre las 15.16 y las 16.16 del tiempo universal coordinado. Y ya que estamos hablando de emisoras dirigidas hacia el continente asiático, más precisamente hacia Corea, quiero contarles que Furusato no Kase es otra estación de ondas cortas que transmite en idioma coreano, básicamente con sus programas de 13 a 14 UTC en 7.295 kHz desde Japón con 300 kilovatios de potencia. Y se han registrado cambios en la nueva transmisión que sale al aire desde Talata Bolorondri, en Madagascar, con destino a Myanmar, la ex Birmania. La semana pasada les conté que esta emisora estaba fuera del aire, pero afortunadamente ha vuelto a salir al éter. Se trata de una emisora no identificada que transmite en burmés los días sábados y domingos de 11.30 a 12, tiempo universal coordinado, con 250 kilovatios de potencia. Esta transmisión ahora opera en 17.790 kHz, luego de haber abandonado su anterior frecuencia de 17.800 kHz. Y como siempre decimos aquí en actualidadx.com.ar, siempre hay posibilidades de escuchar Radio Países que transmiten a través de otros. Tal es así el caso de Trans World Radio India, que transmite en idioma kazajo vía Grigoriopol en Moldavia, y lo hace en 11.807 kHz, una frecuencia realmente extraña, seguramente corrida desde la nominal en 11.805 kHz. Y Trans World Radio lo hace de 15.45 a 16, tiempo universal coordinado, en idioma kazajo, en una emisión dirigida o destinada al centro de Asia. Y ya que estamos con transmisiones originadas en Moldavia, quiero decirles que la estación clandestina para la región del Kurdistán, Dengue Walat, emite 11.530 kHz también desde el sitio retransmisor de Grigoriopol en Moldavia, desde las 5.30 UTC en 11.530 kHz, con la friolera de 300 kW de potencia. Y amigos, estas han sido las sugerencias de X aquí en actualidaddx.com.ar. Vamos a comenzar a continuación con todas las informaciones relativas al mundo de la radio en este segundo segmento de nuestro programa informativo semanal. Y en esta segunda parte de nuestro programa queremos evocar a Manolo de la Rosa, el sensacional periodista y conductor de la radio cubana que nos dejó el pasado martes 6 de julio. Manolo de la Rosa había sido presentador de diferentes espacios por Radio Habana Cuba y mucho más atrás en el tiempo por la ya desaparecida Radio Moscú. Manolo de la Rosa en 2003 fue invitado al noveno encuentro de radioescuchas y diexistas mexicanos en el Estado Hidalgo y siempre tuvo un rol muy activo en defensa y en difusión de las actividades vinculadas con el mundo del diexismo. Ustedes saben que desde 1996 hasta el 2006 colaboró con espacios de Radio Rebelde y en 2008 pasa a ser jubilado, pero sosteniendo su colaboración con Radio Habana Cuba. También ese año asistió al primer encuentro científico hispanoamericano de locución como miembro de su comité organizador. Lo cierto es que Manolo de la Rosa ha tenido un paso notable por la radiodifusión internacional, especialmente por la onda corta, y prácticamente su voz es una marca registrada que llevaremos por siempre en nuestros oídos. Así que queremos desde aquí, desde actualidadx.com.ar, rendirle nuestro póstumo homenaje a quien nos acompañara durante tantos años desde la onda corta, primero por Radio Moscú y luego por Radio Habana Cuba. ¿Y qué les parece si nos vamos a Europa con una noticia que particularmente a mí me pareció muy interesante y quiero compartir con todos ustedes? Tiene que ver básicamente con estaciones de radio y televisión que todos conocemos, con estaciones públicas del viejo continente. 10 organismos públicos de radiodifusión van a cambiar la manera en que los europeos consumen noticias mediante herramientas en línea punteras para superar las barreras lingüísticas y compartir contenidos diversos procedentes de todo el continente. Guiados por la Unión Europea de Radiodifusión, los organismos de radio están poniendo en marcha una perspectiva europea, que es un servicio de noticias colaborativo que permite a las audiencias acceder a contenidos fiables de otros países mediante un flujo en línea de noticias seleccionadas. Los organismos participantes pueden presentar el flujo específico en sus páginas de inicio o en el marco de cualquier artículo, dado que destacando así la importancia cada vez mayor de proporcionar una perspectiva europea en la cobertura informativa pública, se busca generar una nueva manera de aportar contenidos a la onda corta y, por supuesto, a los servicios locales de radio y televisión. Esta riqueza de historias ayudará a los ciudadanos europeos a contextualizar temas de actualidad como la pandemia del COVID-19, el cambio climático o la inmigración y entender mejor cómo abordan estos desafíos los países vecinos. En un mundo en el que las audiencias están abrumadas por avalanchas de información sin ningún encauzamiento editorial ni ético, una perspectiva europea, Este nuevo servicio informativo servirá de faro de confiabilidad e integridad. Sus contenidos estarán fuertemente arraigados en valores europeos básicos como el respeto de la dignidad humana, la igualdad, la inclusión y el Estado de Derecho. Y a través de esta iniciativa, los miembros de la Unión Europea de Radiodifusión de Alemania, en el caso de la BR/ARD, Bélgica con la conocidísima RTBF, España con la Radio Televisión Española, Finlandia con la ILE, Francia con la France Television, Irlanda con la RTE, es decir, la Radio Telefis Aerian, Italia con la Radio y Televisión Italiana, Portugal con la RTP y Suiza con SW1 SwinfoCH, así como Arte, es decir, la cadena franco-alemana, están a punto de remodelar el ámbito digital europeo ofreciendo a sus lectores en línea un acceso a historias que exploran las múltiples facetas de la identidad europea. Cada uno de los 10 medios de comunicación públicos que les acabo de nombrar pueden seleccionar y publicar contenidos de los demás mediante una central digital de noticias específica que utiliza tecnología de inteligencia artificial. Y esto lo hace para traducir las noticias a diversos idiomas. El servicio se sustenta en el sistema de recomendaciones Speech de la UER y en el conjunto de herramientas Eurovox para servicios lingüísticos automatizados. Sus ventajas, lógicamente, se harán sentir inmediatamente. Por ejemplo, alguien que visite France TV Info podrá ver la traducción francesa de una noticia que acaba de publicar el organismo público de radiodifusión finlandés, es decir, la conocida ILE. Y esto sin tener que salir del sitio web France TV Info. Los lectores de Portugal podrán saber cómo los gobiernos irlandés, español e italiano han respondido al último giro de la saga COVAX, y todo ello en un idioma que entienden. Las noticias detalladas procedentes de organismos asociados mantendrán a las audiencias locales informadas de las últimas evoluciones acaecidas en ámbitos paneuropeos, a la vez que los editores de cada organismo de radiodifusión emplearán sus conocimientos de las necesidades e intereses de sus respectivas audiencias locales, y esto lo hacen para velar porque el contenido seleccionado sea tanto pertinente como atractivo. Una perspectiva europea ofrecerá una ventana abierta al resto del continente, contribuyendo de este modo a que los pueblos hablen entre sí, como lente a través de la cual las diversas audiencias pueden comparar con experiencias con las de sus pares y ejercerá una función de contrapeso respecto a las campañas de desinformación encaminadas a sacar partido de las brechas entre comunidades. Eric Schirrer, director de Innovación y Asuntos Internacionales de France TV, señaló que tras 60 años de intercambios satisfactorios de videos de noticias entre los miembros de la UER, ya era hora de hacer lo propio con contenidos digitales de noticias, usando tecnologías digitales de vanguardia para nuestros respectivos servicios en línea. Asun Gómez Bueno, directora de Relaciones Internacionales de la Radio y Televisión Española, afirmó que a través de este proyecto los medios de comunicación público podrán llevar su contribución a la sociedad al siguiente nivel, garantizando que el periodismo fidedigno e impactante que producen trascienda las fronteras nacionales y llegue a nuevas audiencias. Una perspectiva europea ha sido posible gracias a una subvención del Programa de Acciones Multimedia de la Comisión Europea. Asimismo, cuenta con la cofinanciación de la Unión Europea de Radiodifusión. En el marco del proyecto financiado por la Unión Europea, la iniciativa Una Perspectiva Europea, European Perspective, se ve complementada por la colección europea, una segunda oferta de contenidos de alcance íntegramente europeo gestionada por Arte. La colección europea es una selección comisariada de documentales, programas y reportajes sobre temas sociales y políticos de actualidad de Europa. Amigos, estamos en actualidadx.com.ar aquí en RAE, Argentina al Mundo. Y en este último segmento de nuestro programa de hoy, quiero rendir un sencillo homenaje a Radio Vaticana, que este año está conmemorando sus 90 años de existencia, difundiendo los mensajes del Papa en 41 idiomas y utilizando, por supuesto, la onda corta para ello. la voz del Papa en el mundo, que se irradia, vuelvo a reiterar, en 41 idiomas, celebró su 90º aniversario desde que el ingeniero Guillermo Marconi la diseñara y construyera por encargo del pontífice Pío XI. Actualmente Radio Vaticana cuenta con 350 empleados de 69 nacionalidades y la emisora se ha transformado a lo largo de su historia y transmite por satélite desde 1995, siendo hoy una emisora de onda corta que sigue apostando muy fuerte a este tipo de transmisiones. No podíamos dejar pasar por alto esta celebración tan importante que la estación papal está realizando durante este año 2021. Y la emisora no solamente opera por onda corta, también lo hace por internet y logra llegar a todos los rincones del mundo gracias a sus transmisiones en idiomas tan distintos como árabe, bielorruso, chino, latín, hindi, malgache, somalí, ewondo, kikongo, tamil y muchos otros. Lo cierto es que Radio Vaticano es, sin lugar a dudas, una de las emisoras que emplean más y mejor la onda corta. Y quiero por eso brindar esta nota de recordación por esta celebración tan importante con la noticia de que esta emisora sigue realmente dándole un lugar muy fuerte a un idioma que prácticamente ha caído en desuso, como lo es el latín. Por eso mismo, independientemente de que Radio Vaticana emite no solamente por onda corta, sino en todas las plataformas digitales, quiero compartir con ustedes dos audios. Uno de ellos, el primero, nos va a recordar de qué manera Radio Vaticana sale con su señal de intervalo en onda corta y con la cual es posible escucharla cada día en los diferentes idiomas previo a su identificación. Y el segundo de los audios que quiero compartir con ustedes es el que tiene que ver con la inauguración hace muy poquito tiempo atrás, de un servicio en idioma latín que refuerza los ya existentes por la emisora y que demuestra que la onda corta sigue siendo una herramienta de mucha utilidad para llegar a todas partes del mundo, para difundir un mensaje, en este caso particularmente un mensaje en un idioma realmente que tiene muchísima historia, un riquísimo pasado, y lo vamos a compartir acá en la voz de sus hacedores. Y ahora sí, quiero despedirme con ustedes y de ustedes hasta la semana que viene e invitarlos, por supuesto, luego de esta despedida a escuchar la señal de intervalo de Radio Vaticana y, por supuesto, uno de sus servicios en idioma latín. Amigos, hasta dentro de 7 días y cordiales 73 para todos ustedes.
De Radio Vaticana, que llega una vez más a los hogares amigos de todo el continente americano.
Un saludo a todos nuestros oyentes de América Latina.
Visto el éxito de los tweets del Papa en latín, Radio Vaticano ha incluido este nuevo idioma en su programación. Se titula Hebdomada Papé, Notizia Vaticane Latina Radite, y lo dirigen dos periodistas. Uno de ellos es Alessandro De Carolis.
Esta idea nació de la intuición de nuestro director editorial, Andrea Tornielli. Llevaba tiempo pensando en realizar un boletín de noticias sobre el Papa y el Vaticano en latín.
El principal obstáculo es que los directores de este programa no hablan latín a nivel profesional, pero aprovechan su facilidad con el micrófono para practicar el idioma del que nació el italiano.
El latino es una lengua
El latín es un idioma que no es fácil de pronunciar porque la construcción de frases es diferente. Cuando lees un boletín de noticias en tu idioma, puedes poner una entonación ligeramente típica de noticias, pero con un texto en latín no es tan fácil.
El espacio de noticias dura 5 minutos y se emite el sábado por la tarde, hora italiana. Inmediatamente después, comienza un programa de 25 minutos llamado Anima Latina. Allí proponen una traducción a palabras modernas que no existen en latín. Lo dirige Fabio Colagrande, vicecoordinador de Radio Vaticano Italia.
Es un programa que intentamos hacer de un modo brillante y ligero para mostrar que el latín es una lengua muy antigua y con muchos admiradores.
Uno de los objetivos del programa de radio es ayudar a quienes estudian este idioma a familiarizarse con el latín hablado. Además, el programa espera preservar valores asociados al latín, como la cultura y la historia, vinculando a los oyentes con el pasado.
Y con esos audios terminaba esta edición del suplemento de actualidad de X que produce y conduce nuestro colaborador y amigo Arnaldo Slain. Esto es RAE, Argentina al Mundo en Castellano. Somos el Servicio Internacional de la Radio Pública Argentina, transmitiendo desde la ciudad de Buenos Aires, la capital del país, a través de las ondas cortas de WRMI, Miami Radio International, en la frecuencia de 5.800 kHz. En nuestra página web también pueden escuchar nuestros programas y encontrar los cronogramas de transmisión en onda corta a través de WRMI, a través de su planta transmisora en Okeechobee, Florida, en los 8 idiomas en los que transmite RAE. Esta información, entonces, está disponible en nuestro sitio web rae.com.ar. Antes de terminar, vamos a compartir algo de música nueva como parte de nuestro ciclo Nuevo Sonido Argentino, en el que presentamos todas las semanas 3 canciones de bandas del rock y del pop, bandas tal vez no masivas, bandas que estamos difundiendo, bandas jóvenes, y es un segmento que producimos en conjunto con la FM que difunde rock nacional de la radio pública, FM Nacional Rock. Es un proyecto conjunto de Nacional Rock y de RAE. Esta información la pueden encontrar disponible en los 8 idiomas de RAE, las 3 canciones con información sobre los temas y sobre los artistas en los 8 idiomas en los que transmitimos. Y esta semana les vamos a presentar algo de Sig Raga, que es un grupo de la provincia de Santa Fe, que según los periodistas de rock de Nacional Rock, es una de las agrupaciones más personales del rock argentino, tiene más de 20 años de trayectoria y una ambición musical expansiva que les permite crear canciones que, dicen los compañeros de Nacional Rock, mutan incesantemente dentro de ellas mismas. O sea, la misma canción tiene varias facetas y efectivamente la he escuchado, esta que les voy a presentar ahora, y es verdad, es así. Esto es el último lanzamiento de los santafesinos Sig Raga, Desfile de Carrozas, se llama esta canción. Las primeras impresiones que saldrán, saldrán porque quiero llorar, odiar, sentir sin más que un pobre cuerpo de metal. Quizás soy parte de un error, de un descuido donde nunca nadie vio todo lo que hay. Tanta ternura, hombre, delata, hombre, al fin
patas, hombres de lata que esperan el fin. Soy parte de un error, de un descuido. Hombres de lata que esperan el fin. Hombres de lata que esperan.
Bueno, como han podido ver, es una canción que ha tenido varias mutaciones durante su transcurso. Desfile de carrozas se llama este tema de la banda Sig Raga, que estamos presentando esta semana en nuestro ciclo Nuevo Sonido Argentino. Los musicalizadores de Nacional Rock, que producen este contenido en conjunto con RAE, describen este estilo musical como rock progresivo. Revisitado a comienzos del siglo XXI, ¿no? Ese género que se originó en la década del 70, aquí lo tienen revivido por los Sig Raga en pleno 2021. Y de esta manera, con esta canción, Desfile de Carrozas, llegamos al final de nuestro programa de esta semana en RAE Argentina al Mundo en Castellano, programa correspondiente al martes 13 de julio de 2021. Soy Fernando Farías, les agradezco mucho haber escuchado este programa, espero que lo hayan disfrutado. Sigan cuidándose y los espero la semana próxima para otra edición de RAE Argentina al Mundo en Castellano. Chao.